1 Corintios capítulo 6. Su hermano Nathanael me pidió hablar a los jóvenes, pero lo que voy a decir no solamente tiene que ver con los jóvenes, aunque tiene su tema, cosas que son muy relevantes a los jóvenes, pero más que nada es un entendimiento del pensamiento de Dios, y especialmente hacia nosotros los gentiles, que no somos judíos, somos gentiles. Y como gentiles, pues parece que la Biblia habla de que nosotros somos un poco sueltos, un poco indisciplinados, porque los judíos tenían una vida muy estricta, muy rígida. En cuanto a cada nueva luna, tenían ellos que servir a Dios o apartarlo en vez de trabajar ese día. Cada séptimo día no podían trabajar ese día. No podían comer muchísimas diferentes carnes, demasiados. O sea, tenían una vida muy, muy estricta. Y ellos tenían pues su manera de vivir muy rígido. Ellos pues seguían una forma, una manera de hacer las cosas, hasta la ropa que llevaban. Ellos tenían que guardar estrictas reglas. Entonces, creciendo en un ambiente así tan estricta, pues lo que pasa es que luego ellos nos miran a nosotros, que somos medio flojos, ¿verdad?, en cuanto a reglas, y nosotros nos regocijamos en la libertad que Dios nos ha dado, y estamos bajo gracia, no por ley, y no prestamos atenciones a tantos ritos que hacían estos hombres, judíos, israelitas. No prestamos tanta atención a estas cosas. Entonces los judíos nos veían como sueltos, muy, muy livianos en cuanto a nuestra vida cristiana. Tuvieron ellos un gran concilio una vez, para ponerse de acuerdo los judíos de cómo nos iban a tratar a nosotros los gentiles. Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 15. Y en Hechos 15 dice que habían muchos de los judíos de la circuncisión que estaban insistiendo que los gentiles que se salvan, pues que se conviertan más o menos en judíos, que sea su vida estricta, conforme a la ley de Moisés, que se circunciden los hijos, que empiecen a guardar el sábado, que empiecen a no comer tantas carnes y tantas cosas. Y esto era tan importante para tan grande cantidad de judíos, tanto era su preocupación de que los mismos judíos iban a ser contaminados por nuestras, aunque éramos creyentes, pero por nuestras ideas de cómo nosotros somos, muy livianos. Entonces ellos insistieron peleando, y había algunos hermanos que lo veían de otro punto de vista, de que esto es más que leyes, es más que tradiciones, esto tiene que ver con la libertad de Dios que Él nos ha dado, esto tiene que ver si vamos de veras a recibir a cristianos como gentiles, esto tiene que ver si Cristo de veras pagó el precio en la cruz, esto tiene que ver si de veras Él cumplió la ley para ya darnos entrada a Dios sin estas cosas. También Pablo y Bernabé veían la cosa de un punto de vista también muy importante, y es que guardar la ley no solamente produce vidas muy rígidas, muy fuertes, muy disciplinadas, también produce gente muy orgullosa, muy jactante, muy autosuficiente, muy necios, pues en algún sentido. Ellos eran soberbios. Y entonces llegaron ellos a unas conclusiones. Y las conclusiones eran más o menos una conciliación, que no querían que todos perdieran su punto de vista. Entonces, para seguir bien el principio de fe, de gracia, que nosotros tenemos en Cristo, ellos insistieron que no hay que poner nada de estas leyes del Antiguo Testamento sobre nosotros, sino que estamos bajo la gracia. Pero pusieron cuatro sencillas reglas sobre los gentiles para no ofender a los judíos. Y especialmente en aquel lugar donde los judíos eran muy abundantes en la iglesia, no tiene caso estar ofendiendo hermanos que están en la misma congregación. Entonces hicieron cuatro reglas. Y estas cuatro reglas tienen que ver con cosas que eran importantes a los judíos. Uno era de no comer sangre. Ellos creían que esto era lo más bajo que había, ¿verdad? Comer sangre. Y también no comer lo que es ofrecido a los ídolos. ¿Sí? Porque esto también era algo importante a ellos. Y también no comer cosas ahogadas. O sea, tenía que ser sangradas antes de morir. Y también dice que ellos tenían, que los gentiles tenían que abstenerse de fornicación. Ahora, esto se me hace un poco curioso, ¿no? Porque ellos están diciendo cosas que tienen que ver con ritos y luego incluyen algo que nosotros sabemos es un pecado serio, es un pecado muy, muy claro. En cualquier sociedad era pecado. O sea, no estamos hablando de algo que Moisés inventó. Estamos hablando de algo que era claro, obviamente está mal la fornicación. ¿Por qué lo incluyeron? Yo creo que lo incluyeron porque los gentiles somos naturalmente un poco indisciplinados en cuanto a el sexo. Sexo fuera de matrimonio, fornicación. Pablo escribe varias veces sus cartas a los gentiles, gente como nosotros, y él incluye en casi todas, no sean fornicarios. Huyen la fornicación. Como aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 8, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora bien, déjame decirte que estamos en un mundo ahora que se ha convertido en Sodoma y Gomorra, más que nada por el ambiente de la televisión, por el ambiente, los medios de comunicación que son tan fáciles. Déjame decirles, hermanos, que nuestra sociedad se ha vuelto en una sociedad fornicaria casi al estilo de Sodoma y Gomorra. Quizá no hemos llegado a esa profundidad, pero también es mucho más esparcido que en aquel entonces. Por lo menos en los días de Sodoma y Gomorra era restringido a ese lugar más o menos, porque fuera de esos lugares Dios no mencionan que son tan malos. Pero nosotros vemos que en nuestra sociedad, ¿dónde vas a ir para escapar? ¿Dónde puedes tú huir? ¿Dónde puedes esconderte para escapar de las maldades sexuales que están ofreciéndonos todos los días? Déjame decirles, hermanos, que es una de las más grandes caídas de cristianos jóvenes es en esto, la fornicación. Yo digo que es un gran porcentaje. Yo no puedo decir exactamente qué porcentaje, pero yo diría es grandísimo el porcentaje de los jóvenes cristianos criados en hogares cristianos que han caído en la fornicación, que han contaminado por medio de esta cosa. Somos inclinados. Déjame decirles, en primer lugar, sexo no está mal. Dios lo inventó. Es cosa buena, es cosa hermosa, es cosa sana y limpia. No como algunos hacen pensar que la Virgen María tuvo que ser virgen perpetua, porque si no hubiera sido virgen perpetua, pues hubiera sido una pecadora. Esto es necedad, esto es tontería. Ella no fue virgen perpetua, tuvo 5 hijos y por lo menos 2 hijas. Esto es por lo menos. Por eso sabemos, no es malo, no es un pecado el sexo. Y yo no estoy hablando en contra de lo natural en nosotros, que es la lujuria natural. Existe algo natural entre nosotros. Existe una atracción entre nosotros. No estoy hablando en contra de esto. Pero dice la Biblia claramente que la fornicación, el deseo sexual, tiene que ser controlado. Tiene que ser dominado. Tienes tú que saber a qué raya vas, a qué línea vas tú, no a pasar a decir, aquí ya no más voy. Esto es un no. Y decir no. Y yo sé que es para algunos lo más difícil, porque son muy curiosos, muy deseosos de tener ahorita lo que tanto quieren. Pero lo que les voy a mostrar, lo que dice la Biblia, lo que es claro nomás por la pura lógica, es que Dios dice, de todos los pecados, tengan miedo de este pecado. ¿Tú qué dices, no? Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Mas, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Obviamente, muchos pecados hay en el mundo que son peligrosos, que son dañinos. Muchos pecados hay que deben ser más severos que este pecado. Son más condenados. Y con razón. Yo creo que este homicidio es peor, ¿no? que fornicación, podemos decir, ¿no? Probablemente hay otros pecados que son peores que este. Pero Pablo dice, huye de este. Porque este es un pecado en contra de su propio cuerpo. ¿De qué está hablando? ¿Y esto qué sentido tiene? Cuando él dice que la fornicación, que dos jóvenes se juntan en sexo, o sea, tienen relaciones carnales, cuando ellos se juntan de esta manera, sin ningún compromiso, sin ningún papel que diga que ya son entregados unos a otros, sin ninguna protección para ni uno de los dos en contra de que se vaya con otro o con otra, sin ninguna protección para los hijos que van a salir de tales uniones, sin esto, hay algún peligro, dice aquí este Pablo, que aunque ahorita uno dice, yo no lo entiendo, yo no lo alcanzo a entender, porque Pablo dice, huye de este más que cualquier otro, huye de esto, porque cualquier otro pecado es diferente, este pecado es peligroso, este pecado es contra tu propio cuerpo. Pues yo voy a decirles, hermanos, hay una mentira en la mente de los jóvenes. Esta mentira estaba en mi mente de joven, y yo sé que está en la mente de jóvenes cristianos ahorita, y es la mentira que no hay nada malo, de veras no es tan duro, no es tan grave pecado esto. Es algo natural, ¿no? Y siempre entran las mentiras de que, bueno, nos vamos a casarnos de todos modos, y nos amamos, y el amor es lo que cuenta. Son puras mentiras diabólicas. Esto no es nada semejante a la verdad. No hay manera que un cristiano bien avisado pueda caer en esta tontería de pensar que no hay nada de malo con la fornicación. Déjame decirles que la fornicación se iguala a que tú quieres tener un hijo por aquella persona. Esto es lo que iguala. Yo sé que lo que desean es el placer del sexo. ¿Sí? Desean tener lo que no es tuyo. Pero, aún es así, lo que tú estás haciendo es produciendo hijos por medio de otra persona. Ahora, esto no es algo liviano. Esto quizá es el más grande don que Dios nos ha dado físicamente. Obviamente, somos muy inteligentes físicamente. Somos más listos que los changos. Sí, somos más listos. Pero mira, la idea de que podemos procrear, tener hijos y enseñar a nuestros hijos y ser responsables para nuestros hijos y mostrarles las grandezas y criarlos. Fíjate, hermanos, esto es grande responsabilidad. Pero ahorita Pablo aquí está diciendo, más que esto, más de pensar qué tan profundo es el acto, qué tan profundo es el matrimonio, qué tan profundo es el tener hijos, él está diciendo, huye, porque es contra tu propio cuerpo. Déjame decirte, yo puedo explicarte todas las razones que está mal la fornicación, y yo puedo mostrarte versículos donde te dice cómo evitar caer en estos pecados, y no creo que estas cosas te van a servir. O sea, no te van a dar el poder de no hacerlo. No te van a dar la decisión de decir, yo voy a ser limpio hasta que me case. ¿Sí? Y hay muchos que no son limpios. Yo nomás le digo esto, muchos jóvenes ya es tarde, ya son sucios, pero pueden ya empezar y decir, no, yo voy a ser limpio desde ahora adelante hasta que me case. Y la razón no va a ser porque tú ves este grande responsabilidad. responsabilidades y cosas grandes. La única cosa que yo veo que de veras funciona es este temor que Pablo menciona. Sencillo temor. Yo hablé con un joven en el centro de Morelia, en muy melancólico, triste, muy triste él más o menos. Yo estaba explicando el evangelio y luego por fin él me confesó que estaba muriendo de sida. Yo dije, pues ¿qué pasó? Me dijo, forniqué, me puse con una muchacha que no conocí y ahora estoy muriendo del sida. Yo nunca hablé con él otra vez, pero yo estoy pensando, era de 20 años quizá, este joven, 20 años, ya muriendo del sida, ¿por qué? Fornicó. Muy costoso esa decisión. ¿Se me hace? Muy costoso esa decisión. Déjame decirte, en el primer lugar, cuando él dice que tú pecas contra tu propio cuerpo, él no está exagerando, él está diciendo la verdad. Tú estás contaminando tu cuerpo. La Biblia dice que cuando dos se juntan en fornicación, o que se juntan con una ramera, o que se juntan en matrimonio, obviamente la unión sexual se hace en un cuerpo. Ahora, esto sí es visiblemente cierto en algún sentido, se conectan los cuerpos, pero es mucho más que esto, es que se unen hasta físicamente, hasta en lo más microscópico. Quiero decir, pasan partes de su cuerpo de uno a otro. Los dos, de las dos maneras. Quiere decir que las enfermedades que tiene ella, él va a tener. Y las enfermedades que él tiene, ella va a tener. Entonces, aquella persona que no conocen, o quizá lo conocen, pero no demasiado bien, debes pensar que si yo me uno con él o con ella en fornicación, me estoy contaminando el cuerpo con cualquier problema que tenga aquella persona. Pero no solamente eso, escúchenme hermanos, no solamente que tú te estás contaminando con aquel cuerpo, pero tú estás contaminando con el cuerpo con quien aquella persona estaba antes que tú. Déjame pensarlo. Si está dispuesta esta muchacha, guapa y hermosa, y como tú sabes, las muchachas son hermosas, sí, muy deseables, muy atractivas, sí, por eso tienen programas en la televisión, no más para mostrarse cuerpos de mujeres, porque son atractivas. Pero por atractiva que sea, si está dispuesta a dormir contigo, a desnudarse contigo, a unirse en un cuerpo contigo, pues ¿con quién más no está dispuesto? Tú no eres el último don que Dios dio a la tierra, tú no vas a ser el más guapo. Si ella está dispuesta a dormir contigo, estaba dispuesta a dormir con otro. Y luego no solamente te has contaminado con tu cuerpo, luego con su cuerpo de ella, pero con el cuerpo de todo aquel que ha acostado con ella antes. Pero no solamente esto, no solamente te contaminas con todo las enfermedades que ella tiene y las enfermedades que aquel que estaba con ella tiene, pero con aquella que estaba con él, que estaba con ella, que ahora tú tienes. Cuando Pablo dice, oye cristianos, oye ustedes gentiles, huyen de la fornicación, él no está exagerando. Esto es por tu vida. Esto es algo que te puede costar tu vida. Tú dices, no, pues yo no creo que está malo, tenemos medicinas buenas y no sé qué, mucha mentira hay en este mundo. Pero ese joven con quien yo hablé, ya no había ninguna medicina que le iba a ayudar. Tenía quizá un año para vivir. Un año. ¿Y por qué? Un poco de placer, porque no escuchaba a la voz de Pablo que decía, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado, pues sobrevive. Sí, quizá. Pero este pecado, estás pecando contra tu cuerpo. Ahora, no solamente tú te contaminas con todas las enfermedades que tuvo ella, que ella recibió de aquel, que él recibió de aquella, y así, casi sin fin. No solamente esto, pero contaminas en un futuro a tu esposa con todas estas enfermedades. Porque el momento que tú eres contaminado, pues luego tu esposa, a quien tú vas a unirse en algo sano y bueno, ella va a ser contaminada. Y no solamente ella, pero todos sus hijos que nacen de ella. Porque ¿cuántos niños hay que han nacido con SIDA? Horrible cosa esto. La primera razón que debes tú huir de fornicación, y quizá es el más efectiva razón, es porque profana tu cuerpo. Debes huir de la fornicación, joven, por tan bonito que parezca, por tanto deseo que tengas, debes levantarte y huirte. Exactamente como José lo hizo. No más, deja lo que tienes que dejar, levántate y corra por tu vida, porque es por tu vida. Es porque profana el cuerpo. No solamente lo profana médicamente, lo profana simbólicamente. Lo estás profanando simbólicamente, porque tú estás uniendo algo. Esta cosa, dice la Biblia, tiene que ver con Dios. Dice la Biblia, tiene que ver con Cristo y su iglesia. Entonces, simbólicamente se unen en un cuerpo y se profanan el símbolo que Dios quiso dar. Ahora fíjate en la pureza de esta unión. Cuando dos personas se unen en matrimonio haciendo promesas, y luego Dios les da completa libertad de divertirse unos con otros. Esto era el invento de Dios. Dios lo inventó. Tú no estás sacando algo. Mira, yo sé que hay algo aquí que te hace daño en tu mente cuando todo es furtivo, todo es a la escondida, todo es malo. Sí, pero la verdad es que no es así. El matrimonio hace todo limpio. Dice que el lecho es sin mancilla. Por eso Dios no está queriendo que tú no tengas ese buen tiempo o la diversión. Lo que Él quiere es que te controlas y que lo hagas en una manera que es limpia, porque está simbolizando algo que Él quiere con nosotros, con su iglesia. Esto profana el cuerpo. En segundo lugar, te voy a decir que profana la sociedad. La fornicación profana la sociedad entera. ¿Qué sabemos de Sodoma? Eran fornicarios, dice la Biblia, eran fornicarios. Esto dice claramente, eran fornicarios. Llegaron a profanarse tanto que se conocían como homosexuales. Ahora, para mí esto es muy bajo, muy, muy profanado, muy sucio. Han llegado a la corrupción tanto que todos conocen a los sodomitas. Desde entonces para adelante en la Biblia, sodomitas son homosexuales. Sí, son homosexuales, son sodomitas, son lo más bajo que hay. Y esto es lo que sabemos de Sodoma. Esto y el hecho de que fueron destruidos por fuego del cielo. Sí, que ya no existe ningún Sodoma. Ni siquiera saben dónde está. Completamente se deshizo, ceniza. Sí, pero no solamente esto, dice la Biblia que Dios destruyó a Sodoma con fuego eterno. Quiere decir, esas personas están en el infierno. Ellos no van a salir. Ellos están ya bajo condenación. La sociedad de Sodoma fue ensuciada, fue contaminada, fue profanada. Déjame decirte que la fornicación produce sexualismo egoísta. Sexualidad egoísta. Lo que produce es que cuando tú piensas solamente en ti, en lo que eso te va a dar a ti, en vez de pensar de veras lo que es el sexo, lo que es la fornicación, qué estás haciendo de veras cuando te unes a ti corporalmente, cuando tú no piensas de lo que significa lo que estás haciendo, solamente estás pensando en el placer que te genera para ti mismo. ¿Qué has hecho tú con algo que de veras debe ser hermoso? ¿Has hecho tú que el sexo sea puramente egoísta? No es un símbolo de amor, no es un símbolo de cariño, no es un símbolo de compromiso. Es solamente algo egoísta. Han profanado la sanidad. Los mismos hombres con la pornografía y con la lujuria desenfrenada, con el nunca decir no, los mismos hombres llegan al punto que no pueden pueden pensar en una mujer como una persona. Yo los he visto, mira, han trabajado por nosotros, y estos jóvenes no pueden mirar a una mujer y pensar que es una mujer, es una persona. No pueden mirarse a los ojos, solamente quieren mirar a su cuerpo. Así son los hombres. Hombres que han nunca se dicen no. No se controlan, no dicen, yo voy a ser limpio en mi cuerpo, en mis pensamientos, yo quiero ser limpio. ¿Por qué? Se hacen egoístas, se hacen completamente profanados en su mente y pierden la capacidad de conocer a una mujer. Entonces, ¿cómo se van a casar con una mujer que no conocen? Solamente con una mujer que les agrada visualmente. Profana la misma sociedad. Se hacen descontentos sexualmente toda la vida. ¿Sí? Profana la sociedad. Estamos hablando de matrimonios que no pueden estar contentos. ¿Por qué? Se han buscado el sexo desenfrenadamente. No se han controlado, no se han inhibido. No han dicho, ya no voy a pasar esta línea. Yo voy a tener dominio sobre mis deseos, especialmente sobre mi cuerpo. Es muy difícil controlar tu mente. Es muy difícil controlar tus deseos. Pero por lo menos controle tu cuerpo. Sencillo, ¿no? Tienen mentes pesadas. Proverbios capítulo 5, versículo 32. Proverbios 5, 32. Ni hay un 32. Qué interesante, debe ser 6 entonces. Estoy imaginando. 6:32, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace. El que tal hace corrompe su alma. Lo que pasa es que su mente, es Proverbios 6:32, disculpe, lo que pasa es que corrompe su mente hasta tal grado que su misma alma no puede pensar limpio, no puede pensar bien, tiene mente pesada. Yo no sé si se han fijado que algunos comediantes, algunos artistas que te quieren hacer reír, pues lo único que pueden hacer es piensan en cosas suciedades. Yo estaba viendo un programa, no sé quién era, no sé cómo se llama, pero tiene una cachucha. ¿Cómo se llama aquel que tiene la cachucha y que habla por como 2 horas? ¿Cómo? ¿Ramón? ¿Adán? ¿Altan? Adán Ramón. Bueno, déjame decirte, este chavo es muy listo, pero se pone sucio, se pone, es feo, se pone de doble sentido para hacerte reír, pero son cosas sucias, malas. ¿Por qué alguien tan inteligente no puede sacar cosas que hace reír que no son así sucias? Yo sé que es muy listo, yo puedo ver. Mira, yo te digo que los que tienen mentes ágiles, mentes vivas, ellos no tienen que descender a ese lado pesado de la suciedad, de hablar como si fueran niños apenas entrando en la adolescencia, porque apenas están descubriendo estas cosas y hablan sucio los niños así, pero aquí hay adultos que toda la vida hablan así. No pueden hablar sin estar pesado en su mente, se corrompe en su alma. Yo te voy a decir que la pornografía, aunque hoy en día ya algunos están reconociendo esto, por un tiempo no, dicen que es arte, dicen que es la hermosura del cuerpo y cosas semejantes. Esto no es arte, es hecho para producir lujuria, y no solamente produce lujuria natural, exagera la lujuria natural. Déjame decirte, joven, si tú tienes una dificultad de controlarte sexualmente, de tus deseos, si tienes una dificultad, debes tú examinar qué pornografía estás mirando, porque lo que produce es lujuria desenfrenada, algo demasiado fuerte es la pornografía. Es como cualquier otra cosa, si tú lo haces mucho, te haces mejor, ¿no? Si tú practicas algún deporte, al rato tú tienes habilidades que otros no tienen, ¿verdad? Y tú quieres demostrar que tú puedes hacer con el balón, ¿verdad? Porque tú eres muy bueno, porque practicas. Pero si tú te miras, te pones ahí a mirar y a excitarte lujuriosamente en alguna pornografía, ¿qué te hace? Muy bueno para tener lujuria. Te hace fuerte en desear lo que es, ni siquiera es tuya. Lo que te estoy diciendo es controla la pornografía que miras para poder controlar la vida que llevas. Si vas a estar fuera en la calle y vas a tener que toparte con muchas mujeres hermosas y no quieres tú siempre estar teniendo lujuria hacia ellos, cuidado lo que las películas que ves o la televisión que miras. Cuidado con la pornografía. Han demostrado científicamente que la pornografía produce agresión, mayormente en hombres, pero también en mujeres. Pero produce agresión. No solamente produce que los hombres sean más machos, más agresivos, más peleoneros, también la pornografía produce violencia en contra de tanto hombres y mujeres, hasta de niños. Produce violencia, produce muertos. Pornografía. Entonces, cuando tú miras a la pornografía y así estás pagando por mirarlo, porque algún anuncio va a pasar en esta cosa, que para que tú miras a esta cosa tú tienes que estar pagando, y estás, sí, en serio, estás, ¿cómo se llama? Estás sosteniendo esta industria por no más mirarlo. Tú estás sosteniendo la muerte de alguien. No lo crees, ¿verdad? Es muy exagerado tu lógica, pero no estoy exagerando. Estoy diciendo, han comprobado científicamente que la pornografía produce violencia que quita vidas. Violaciones que destruyen. Había un señor que se llamaba Ted Bundy. Ese hombre mató, por lo menos sabemos que mató 30 y tantas mujeres, porque estos son los que él confesó para seguir salvándose la vida. Pero también tienen idea que él mató quizás cientos más. Que él nunca, por fin, ya lo ejecutaron, porque ya es una burla a la justicia que ellos siguen dándole otro año por decirnos 2 o 3 más que él mató. Esto no es justo. Pero mira lo que pasó. Este hombre admitió que lo que le arrancó en esa trayectoria era la pornografía. Que de chavito él seguía mirando la pornografía, y al rato él quería ponerse más y más. Déjame decirte, la pornografía es adictiva. Te hace adicto, te hace desearlo mucho, te hace difícil que digas tú no a cualquier pornografía, te jala los ojos, donde quiera. Tú debes evitar la pornografía porque es adictivo. No solamente es adictivo, es progresivo. No vas a estar contento con hermosas mujeres medio desvestidas. Al rato vas a querer ver todo lo más sucio. Al rato vas a estar viendo películas que tienen no solamente mujeres, pero hombres allí. Y al rato vas tú a estar deseando imaginar y hacer cosas homosexuales. Esto dice los mismos científicos, te dicen que es progresivo. Tú empiezas con algo liviano, algo bonito, algo que puede malentender como arte. Sí, porque es hermoso, es bonito, pero al rato es algo sucio y feo y no puedes deshacerte de ello. Cuidado. Bueno, también la Biblia dice que la pornografía, la fornicación produce idolatría. La Biblia hace esta conexión muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, que la idolatría es fornicación y produce fornicación. Recuerden las prohibiciones que hicieron, Moisés hizo en la ley, que cuando hiciera su altar, que no haya grados ahí, porque la gente hacía grados para hacer casas de prostitución al lado de sus ídolos. Ahora, yo no sé cómo es posible que produce esto, pero la Biblia hace una conexión entre la pornografía y la idolatría. Y cuando se meten en la pornografía, si quieres pase, siéntese. No tienen que estar ahí parados. Ok, está bien, puede sentarse. Existe esta conexión. Cuando yo te digo que la fornicación profana una sociedad, estoy hablando de que la sociedad misma se va hundiéndose por la fornicación. Por esto, todos los legisladores, todos los gobernadores, todos los policías, todos los de nuestra sociedad que están a favor o hablan de la libertad de expresión, están a favor de dar esta libertad a la pornografía y al culto, a la cultura de fornicación, que dicen que está bien que haya rameras, mujerzuelas, que está bien que se visten como quieran, si ellos quieren dar esta libertad, son también las causas y son responsables del espiral para abajo de la sociedad misma, porque la sociedad no puede mantenerse a alto nivel en cuanto a cultura y fuerza, y ni siquiera fuerza económica, si se deshacen culturalmente por la fornicación. Se profana la sociedad con la fornicación. Déjame decirte que profana el matrimonio, la fornicación. O sea, si tú tienes sexo antes de casarte, has profanado tu matrimonio. No solamente lo que yo dije antes, que todas tus enfermedades que tú recibiste, y algunas que ni siquiera han descubierto todavía, porque cada rato descubren otra enfermedad que no sabían que es transmitido sexualmente, y son cientos ya. Entonces, tú tienes enfermedades por tu fornicación que hiciste con alguien y ni siquiera sabes cuáles son. No sabes ni siquiera por qué estás enfermo. Pero la Biblia dice que esto es un pecado contra tu cuerpo. Los científicos dicen que es un pecado contra tu cuerpo. Pero no solamente da estas cosas a tu esposa, pero profanas tu matrimonio en otras maneras. Qué lástima que una esposa tendría que sea limpia ella, pero ella tendría que sufrir alguna enfermedad porque su esposo era fornicario. Esto sí es una lástima. Pero déjame decirte que cuando uno tiene múltiples parejas, cuando se ha juntado en sexo con múltiples, con varios, especialmente cuando no es legítimo, no es bendito por Dios, no es algo limpio, y produce en su mente ciertas asociaciones entre el sexo y lo malo, entre el sexo y lo escondido y lo prohibido, produce una destrucción hacia la intimidad. Produce una dificultad en ser íntimos con una persona sola. ¿Por qué? Hubo parejas múltiples. También uno pierde el respeto propio. Uno pierde la autoestima, que cual es muy importante en nuestras vidas, en todo sentido. Uno de veras pierde autoestima cuando no tiene este autocontrol. Destruye la lealtad. Destruye que un hombre sea leal de veras a su esposa. Destruye que la mujer sea leal de veras a su marido. La fornicación produce celos hasta muy, muy lejos. Muy lejos en el mismo matrimonio. No se sana completamente por casarse. La misma fornicación produce daños al matrimonio años después que ya se han hecho limpios. Por esto te estoy diciendo, huye de la fornicación. Una cosa más acerca de la fornicación y por qué debes huirlo, y es que profana la herencia. Ahora, esto sí me afecta, hermanos, porque yo les voy a decir, hemos hecho un grande, serio, severo, grave pecado en contra de nuestros hijos. Yo digo, esta sociedad ha hecho graves pecados en contra de nuestros hijos. Yo miro a mis hijos. Ok, pero no hable. Puedes estar, pero no hable. Ok. La sociedad ha hecho mal a nuestros hijos. Yo pienso en mis hijos y lo que ellos tienen que crecer viendo. ¿Sabes qué? Es malísimo. Esta vida es mala. Las prácticas que están haciendo hoy en día es mala. Yo tengo que decir a mis hijos, no podemos tener cable. No podemos ni siquiera, yo ya no quiero ni siquiera tener televisión. ¿Por qué? Cada vez que lo vemos, me da asco. Cada vez que yo veo esa cosa, me da asco. Yo ya lo quiero romper. Yo quiero tomar mi bat y destruirlo. Porque cada héroe es un fornicario. Cada héroe héroe. Eso es uno que no sabe decir no a sus propios deseos sexuales. Cada mujer tiene que vestirse como mujerzuela. Cada una. Mira, yo sé, viendo a mi hija caminando con sus amigas, y todas sus amigas ahí están caminando con su ombligo descubierto, ¿verdad? Porque quieren ser, pues, de moda, quieren ser bonitas. Y yo no permito esto a mi hija. Es más, yo dije, si yo jamás veo tu ombligo, yo te voy a pegar. Y yo una vez, por accidente, se me dejó mostrar. ¡Oh, entonces! Tomo yo la tabla y le doy duro, porque no quiero que pase por alto. Esto está mal lo que han hecho a mis hijos. Yo pienso en mi hijo. Tiene 15 años. Es la edad de la adolescencia. Es la edad de la curiosidad. ¿Y qué puedo yo hacer para protegerme? Para darle un sano pensamiento. Nada. Yo soy incapaz de protegerme. Todos sus amigos sucios. No, señor, si tú vas a hablar, te voy a pedir que te vayas. No hables más.
Ok. Necesitamos una fe en esta tierra. Con los
proyectos
son un
escenario
y todos los
proyectos.
Voy a pedir que te vayas.
Y te lo pido con el corazón.
Ok, mira, si tú quieres venir, regrese cuando no estás ebrio. Regrese en la noche cuando no estás ebrio, ¿sí?
Cuando
No. Sí. Ya déjenos en paz. ¿Sí?
Conmigo, yo tengo mucho
tiempo. Déjenos en paz. Estoy molesto con esta sociedad que ha hecho imposible mi trabajo de proteger a mis hijos de suciedad, de maldad. Yo no los puedo proteger de la pornografía. Yo no puedo, es imposible. Es imposible que yo los proteja de sucios pensamientos, de falsos ideologías. No puedo yo protegerlos. Entonces, lo único que yo puedo darles es el mismo aviso de la Biblia. Huye de la fornicación. Déjame decirte que hemos profanado nuestra herencia. En primer lugar, la fornicación produce hijos. Que tú escapaste o que a ti no te ha producido nada, déjame decirte que en este pueblo de México, donde en la mayoría de los estados el aborto es ilegal, son cientos de miles de niñitos por año que son muertos. Cientos de miles. En mi tierra, Estados Unidos, es más de 1 millón por año que mueren, porque allá es legal en todo el país. Severa maldad. Yo no puedo creer que alguien piense como de un niño, aunque no es todavía nacido. Entonces, nosotros tuvimos un doctor en Aguascalientes, supuestamente iba a ser el ginecólogo de mi esposa cuando iba a nacer Lina, pero cuando yo fui a su oficina, él tenía jarras, él tenía especímenes. La mejor colección de esta parte de México, él me dijo. Pues ni modo, no me interesa. Yo no quiero ver niñitos muertos ahí como espécimenes. Son chavitos, son niños, son personas. Y una persona dice, no, pues yo creo que la Biblia nos da otras. Ok, está bien, siento lo que tú quieras. Estas personas están muriendo. Algunos son matados un poquito antes de nacer. ¿Sí? No más para evitar alguna pena o algún problema. Entonces, cuando dos jóvenes se unen, sabiendo que no hay compromiso, especialmente si son demasiado jóvenes, para proveer un hogar para este niño, y se unen, y este niño nace o es abortado, ¿de quién es entonces la culpa? Tú dices, bueno, pero ¿qué tal si nos toca fuerte y nada sucede? Y mismo culpa, es la misma culpa. Porque yo te digo, si tú tomas una pistola que nomás tiene una bala y le giras y tienes uno de seis posibilidades, y vas a tu compañero y ¡pa! ¿Sí? Y solamente uno de cada seis muere, tú eres homicida. No me importa si es uno por seis. Esto no tiene nada que ver. Tiene que ver con el acto que estás haciendo y la falta de respeto que tienes tú, el desprecio que tienes tú para la vida que estás produciendo. Porque sí se produce. No, entonces, entonces dicen, hay maneras anticonceptivas. Sí hay, sí los hay. Algunas mujeres dan a sus hijas esto porque no quieren el problema. No quieren el problema. Pero déjame decirte, estos aparatos que ponen en las mujeres, a veces son aparatos abortivos. Están matando al niño el momento que nace. Digo, el momento que se germina, el momento que se concibe. Ahora, alguien puede decir, yo no creo que es tan pesado. Y lo es. Si tú estás dispuesto a producir un hijo, tú más vale ser tú un papá y una mamá que puede proveer para ese niño. Mira, te digo, estás profanando tu heredad. Jóvenes que pueden decir que no, ellos sí se han escapado, pero la verdad es que tienen hijos por ahí por las colonias, porque no han vuelto para ver cuáles son, quiénes son. Un chavito que nomás por el puro deseo sexual, el placer, quiere meterse con una muchacha y dejar allí su prole, sus hijos. Y luego no vuelve a verla, no tiene ningún compromiso con ella, no puede él sostener al niño de todos modos, y entonces ese niño o primeramente es matado por su mamá, sin que él sepa, sin vergüenza padre, que deja que sus hijos se mueran pese a mano de su mamá, o ese vas tú a tener, dejar que ese niño crezca sin conocer a su papá, y tú tienes ahí por ahí algunos que te son parecidos y no sabes que son tuyos. ¿O qué? ¿Lo van a dar por adopción? Sí, y alguna pareja que no tiene ningún entendimiento del evangelio ni nada va a criar ese niño. Son alternativas no aceptables. Cada vez que tú decides, yo sí quiero hacer esto, esto sí me agrada, y así todos estamos enamorados, ¿no? Yo le amo, yo te amo, yo quiero, y etcétera. Estás engañándote a ti mismo porque alguien va a sufrir. No tú, tú vas a disfrutar, tú vas a jactarte con tus amigos, tú vas a sentirte hombre, pero alguien va a sufrir. Quizá la muchacha, pero tus hijos. Tú dices, bueno, quizá me tocó suerte. Pues no me consta. Tampoco te consta a ti. Quizá no te tocó suerte. Quizá tus hijos están sufriendo en este momento. Y no lo sabes. Y es imposible que sepas. Es profanación de la herencia. Madres solteras. Déjame decirles algo, hermanos. Si no pueden tomar esto en serio, son necios y sus hijos van a sufrir. Es cierto que nuestros hijos sufren por nuestras tonterías. Eso sí es cierto. Pero ¿por qué vas a ser así? ¿Por qué vas tú a pensar esta mentira de la fornicación, esta mentira de la pornografía, esta mentira de la lujuria que te hace sentir que es algo liviano? Que nosotros mismos los padres podemos decir, bueno, sí entendemos, así son los jóvenes. No, no deben ser así. No deben ser así los jóvenes. Yo voy a darnos 5 minutos para descansar, y yo tengo otra cosa que decir, porque me va a tardar un poquito acerca del noviazgo, pero también sigue en este mismo tema. Vamos a tomar 5 minutos para tomar agua o usar el baño o lo que sea, y luego empezamos de nuevo.